Sánchez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Inés Perterguer estudia sexto de medicina, tiene 23 años y está haciendo voluntariado en un hospital de cuidados paliativos de Madrid. Lo que probablemente no se imaginaba cuando empezó es qué tarea se le asignaría, y es acompañar a los enfermos terminales en sus últimas horas. Podrás pensar, bueno, como yo también, que lo iba a llevar mal, demasiado joven, poca experiencia, pero fíjate, todo lo contrario. Su trabajo, por muy duro que nos parezca, no le apaga la sonrisa.
Para nada, o sea, yo todos los días me voy súper contenta a casa, me voy con ganas de volver al día siguiente. Yo, no sé, todo lo contrario a lo que se puede imaginar, te vas con mucha esperanza y con mucha paz, yo creo.
Qué alegría, ¿no?, transmite con su voz. Esto se lo contaba a Paco González en Tiempo de Juego este pasado domingo. En la planta en la que está suele haber un máximo de 15 pacientes, pero no todos tienen un pronóstico malo. Dice que hay de todo.
A muchos se les ha dado de alta porque solamente estaban ahí para recuperarse por el coronavirus, entonces no estaban ahí para sus últimos días. Y luego pues otros sí que han fallecido. Entonces cada semana hay gente nueva y vas conociendo.
Depende de cómo esté el paciente, las tareas de Inés varían, pero vamos, que a ella todo le parece bien.
La mayoría puedes hablar con ellos, hay de todas las edades, hay gente también joven. Pues les hablas, les acompañas, con algunos puedes pasear, un poco eso. Jugar al dominó, a las cartas, con los que están mejor. Al principio sí que hacíamos muchas videollamadas, con la familia lo agradecían un montón.
Que no nos confunda escuchar la fuerza en la voz de Inés, porque su trabajo no es nada fácil. No todo el mundo sabe acompañar o puede acompañar, sobre todo cuando la persona a la que estás cuidando no es del todo consciente de su estado de salud.
Hay muchos, es que hay de todos casos. Hay algunos que empeoran de un día para otro y como que no se enteran. Hay otros que se lo están empezando a plantear. Hay otros que ya lo saben. Hay de todo. Cada persona lo vive de una manera diferente.
Claro, claro.
Para mí, desde luego, Inés es una heroína, ¿eh?, aunque ella lo niega.
Yo creo que igual cuando estás ahí lo normalizas, puede ser. Y cuando lo cuentas sí que la gente como que alucina más, pero yo lo tengo bastante normalizado. Es verdad que es una situación excepcional, claro, pero no sé, de verdad que se paga y merece la pena por cómo te lo agradecen los familiares, el propio paciente. Yo estoy aprendiendo un montón, la verdad.
¿Y en qué asignatura de medicina se enseña todo esto? Bueno, todavía a Inés le quedan muchas horas de estudio, pero si de algo estoy segura es que la lección que está aprendiendo como voluntaria en este hospital de cuidados paliativos no la va a olvidar en toda su vida, y tampoco va a encontrar un libro donde la pueda aprender. En fin, son historias que nos deja también la COVID-19 y que sin duda merece la pena escuchar. Y hablando de escuchar, te presento a Rosa, pastora de 35 años. Desde el 2013 se encarga de más de 1.000 ovejas en su familia y su marido también. No es que se encargue del marido, sino que su marido también se encarga de las ovejas. Trabajan en Santa Coloma de Sanabria, en Zamora. Y fíjate, Rosa por su profesión está más que acostumbrada a la soledad y consciente de ello, enseguida cuando llegó este estado de alarma y el confinamiento empezó a pensar en las personas más mayores. ¿Y qué se le ocurrió? Bueno, pues escuchar a nuestros mayores a través del teléfono.
Por ayudar a la gente mayor, básicamente. Yo para la gente mayor todo lo que tenga que hacer lo haré.
Pero no es la única, también lo ha hecho José Luis. Enseguida te los presento para que nos cuente más detalles de esta bonita iniciativa. Y por cierto, esta noche, en la noche de COPE, vamos a homenajear a las enfermeras. Para situarte un poco, te puedo decir que en España 5 de cada 6 profesionales de la enfermería son mujeres. Está claro que es una profesión muy feminizada, pero ahora vamos a abordarla desde la historia. Hoy por hoy se le reconoce su labor, sobre todo en estos días, pero no siempre ha sido así. Gracias al esfuerzo, su trabajo y dedicación de pioneras como Florence Nightingale o Isabel Zendal, la situación cambió. En unos minutos vamos a conocer la historia de estas dos enfermeras, una española, Isabel Zendal, y otra británica, Florence Nightingale. Y lo vamos a hacer con nuestro profesor de historia, el catedrático José Luis Corral. Contigo seguimos hablando de tu casa, de tu cabaña, de tu refugio en estos dos meses. Miguel Palazón, buenas noches.
De tu choza, exactamente, de la casa, del rincón favorito de tu propia casa. Lo que más te gusta de tu hogar, donde pasamos estos últimos meses tantas horas. Piratilla Sabinera se está poniendo morena, ya te lo digo, vea, en esta cuarentena.
Mi piso llega solo al tercero y el terrado el cuarto, me gusta muchísimo el terrado. Poder tomar el sol allí, que aparte nadie me ve. Y luego de mi piso me gusta el salón, bueno, el comedor, el salón comedor, que da el sol todo el día desde la mañana, es muy luminoso y es donde me siento mejor, que os escucho ahí por la noche, sentadita en el sofá tranquila y me encanta esa zona.
Qué bien.
Y qué ya bien. Está, porque la zona de atrás no, ya no da el sol y no me gusta tanto.
Bueno, pues fíjate, con esto del confinamiento y de pasar tantas horas en casa, lo que ha ocurrido con muchos portales online de inmobiliarias es que han visto que nos interesamos más por pisos con muchas ventanas claro. grandes, balcones, terrazas, claro. Algo que a lo mejor tú ni te habías planteado, porque bueno, tu casa era donde ibas a dormir, ¿no? O pasabas los fines de semana, sí. No donde estabas 24 horas de 7 días.
O sea, que buscamos la luz, ¿no?
Buscamos la luz. Vida. Sí, la luz da la vida. ¿Y tú, Miguel, cuál es tu rincón en casa?
Pues a ver, yo entré en la casa en la que estoy ahora en el mes de enero, así que digamos que el salón.
El salón.
O sea, es decir, te iba a decir que no me había dado mucho tiempo hasta ahora a buscar un sitio. Y claro, me he pasado de golpe muchas horas dentro de casa y yo diría que el salón, y además tengo un salón bastante amplio y bastante grande. Y tengo dos sofás y están uno frente al otro y me gusta mucho el salón.
Mírale, pero si no es tan grande, ¿para qué quieres dos sofás, señor?
Pues para mí, pues un día me pongo en uno, otro día me pongo en otro.
Ah, claro. Sobre todo en estos tiempos, ¿para qué quieres dos sofás?
No, sí, la
si
verdad
no,
que sí.
No puedo recibir visitas. Está qué lástima.
Qué lástima, el salón desaprovechado, vea. Sí.
Qué desaprovechado, sí.
Totalmente.
¿Qué más nos cuentan los oyentes?
Pues oye, hemos abierto con el tema de alquileres y Carlos tiene su opinión y yo me apunto su idea, ¿eh?
Pues bueno, encontrar una persona que te pague a día de hoy, religiosamente, no te moleste, es un tesoro, ¿eh? Es decir, que a veces los arrendatarios tendrían que, a esa clase de gente, bajarles un poquito el alquiler, porque que te pague y no se queje cada mes, pues es una lotería.
Sí. Yo he sido inquilina mucho tiempo, ¿eh? Y tenían una suerte conmigo los caseros.
Sí. Religiosamente, ¿no? Del 1 al 5 de cada mes, religiosamente.
Sí, y no sabes qué bien dejaba yo los pisos cuando me marchaba, como si fueran míos.
Oye, pues eso es un detalle, porque sí que es verdad que esa es otra historia. ¿Cómo de mucha gente, vamos, muchísima gente, cómo deja el piso una vez que sabe que ya no va a volver ahí?
Sí, habría claro, que bueno, verlo. Pero es que dice mucho de ti cómo dejes las cosas,
exactamente,
¿no?
Habla mucho de ti, sí, señora. Jorge prefiere estar en horizontal, escucha.
Mi sitio preferido de la casa es la cama, te lo juro. Salgo de trabajar a las 8 de la mañana, llego a casa, me doy una duchita, me meto en el sobre y soy el tío más feliz del mundo, créeme. Cuando me levanto, otra ducha y por curro. Y ya está, pero la cama, sin lugar a dudas, qué gusto.
Te sobra entonces casa, te sobra salón, te sobra cuarto de estar, vamos, en fin. Jorge, qué gusto de escucharte. Mira lo que nos cuenta Tasio también en Facebook. Buenas madrugadas, búhos, mi sitio favorito, como a muchos, mi dormitorio, mira, ¿te acuerdas de Jorge? Ahí tengo la tele, el ordenador, los libros y el váter justo al ladito, lo justito para no tener que salir de ahí en todo el día. Y nos cuenta, por cierto, que ya le han dado el alta a su madre. Así que, mira, qué alegría, Tasio. Un beso para la mama.
Qué alegría. Un beso para tu madre y para ti, Tasio. Claro que sí.
Y más mensajes que nos llegan por Facebook. Dice Ángel Ruiz, mi terraza me encanta. Veo el mar y los campos de naranjas. Oh. En dos palabras, relajante.
Ya te digo que sí, relajante. Qué guay ver verde, ver campo alrededor de tu casa. Juan Antonio tiene una habitación que llama la habitación de los juguetes. Bueno, también te le pone otro nombre.
Pues mi lugar favorito de mi casa es la Batcueva. Tenemos tres habitaciones y ocupamos dos. La tercera que sobra, ahí metí mi tecnología. El ordenador, el proyecto, mis herramientas, en fin, todos mis juguetitos, como se suele decir. Y ahí, vamos, prohibido tocar.
Esa es la Bat Cueva, ¿no?
Esa es la Bat Cueva, sí.
¿Cómo mola, no?
Ya te digo.
Me encanta el nombre.
Sí, sí, sí. A mí me aspiro a tener algún día una Bat Cueva en casa.
Además es donde te puedes esconder, ¿no? Y se puede poner por fuera una tarjetita que diga no molestar.
Exactamente. Por favor, no...
Por como favor, se ponen no molestar.
Como
es
se
mi
ponen
momento.
Los hoteles. Exactamente. Bueno, que nos pueden seguir enviando los búhos sus mensajes. Llevamos 2 meses metidos en casa y queremos que nos contéis cuál es tu espacio favorito de tu hogar. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué habitación? ¿Qué rincón de tu casa? Cuéntanoslo con una nota de voz, 661-201-512, o escríbenos en @lanochedecope en Facebook o en Twitter. Y recuerda que siempre, que sí, puedes seguir sorprendiendo a quien tú quieras. Solo tienes que enviarnos un WhatsApp con la palabra sorpresa, el texto o la canción que tú quieras dedicar al 661-201-512, o bien contárnoslo por mensaje privado, Facebook o Twitter, @lanochedecope, tú pide y nosotros vamos a hacer lo posible por sorprender y por emocionar a quien tú quieras.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Spit out your joy now all over me. There are of angels in a world of fleas. I'll go and sleep on your shadow when you're away.
Nuestra forma de comunicarnos inevitablemente ha cambiado. El confinamiento, el distanciamiento de nuestros seres queridos y la falta de contacto físico con los demás ha hecho que las videollamadas pasen a un primer plano. Esto no es nada nuevo, lo llevamos viendo desde hace semanas. De hecho, más del 60% de las llamadas que hacemos son por alguna aplicación de este tipo, en la que nos comunicamos hasta con 12 personas a la vez. El caso es que esta tecnología tan intuitiva para los jóvenes no lo es tanto para los mayores, pero eso ya no es un problema. Y es que han surgido aplicaciones como videollama.me para facilitarles esta tarea. Susana Muñoz Hernández es profesora de programación de la Universidad Politécnica de Madrid y es la persona que lo ha desarrollado. Buenas noches, Susana.
Hola, buenas noches.
Susana, cuéntame, ¿cómo se te ocurre esta idea?
Bueno, pues yo en la Facultad de Informática, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Politécnica, dirijo el grupo Tech People Care, que estamos especializados en alfabetización digital, en enseñar a las personas a usar tecnología por primera vez. Entonces, nosotros conocemos muy bien los problemas, el contexto de personas que no están habituadas a usar tecnología. Hemos trabajado Claro. muchos años en África, en Latinoamérica y en Europa también trabajamos mucho, pues sobre todo con personas mayores, que son el sector un poco de nuestro país que está más alejado de la tecnología. Con lo cual, cuando empezó el confinamiento, automáticamente, instintivamente, pues lo primero que buscas es comunicarte con tus seres queridos para ver si están bien. Y en el momento en que nos quedamos aislados en nuestras casas, vamos, yo rápidamente me di cuenta, digo, madre mía, todas
nuestros
las
abuelos,
personas
¿no?
mayores, claro.
Que se nos Además, quedan descolgados.
Se quedan descolgados. Siempre tenemos las llamadas de teléfono, pero es muy distinto. O sea, el nivel de tranquilidad que te da una llamada en la que tú ves la cara de la otra persona es muy diferente a las llamadas de audio. Además, con las personas mayores también hay muchos problemas porque muchas veces están un poco sordos, no te oyen bien cuando les llamas por teléfono. Entonces, como no les puedes ver y no te están oyendo bien, no te quedas tranquilo. Sin embargo, ves una imagen y ves que la cara está bien, te sonríe, tal, bueno, adiós, haces un gesto, pues sí. Pues al final la comunicación es más fácil, ¿no?
Entonces, Susana, ¿cómo funciona sí. exactamente la aplicación videollama.me?
Bueno, pues en realidad no es una aplicación, es un servicio web, con lo cual ni siquiera hace falta instalarse nada. Lo único que es necesario pues es tener un smartphone o una tablet que tenga pues un navegador, en concreto el Chrome, que ahí es donde funciona perfectamente. En algún otro también funciona, en Firefox también funciona, pero donde garantizamos, y como es gratuito, tienen prácticamente todos los dispositivos Android, es en el Chrome. Y entonces, pues realmente lo que hemos hemos diseñado una página, que es la página esta, videollama.me, y en esa página se dan instrucciones a los familiares para que le preparen un móvil o una tablet a esa persona mayor con la que se quieren comunicar. Porque a una persona que no está habituada con la tecnología, pues uno de nuestros abuelos de 80 años, tú no le puedes decir, dir abuelo, te mando un móvil, te vas al Google Play, sí, te instalas una app y no sé, sí. O sea, no, es imposible. Nosotros conocemos el contexto y sabemos que eso no puede ser. Entonces, lo que hemos hecho es, en esa página, videollama.me, dar unas instrucciones simples a una persona normal que usa tecnología, pues a un hijo, un nieto o algo, para que le prepare un móvil a su abuelo. Y entonces lo que haga sea conectarse ahí, meter un código de 9 cifras, que es el código que va a servir para identificar una sala donde verse con su abuelo, una conexión única donde comunicarse la familia con ese abuelo. Entonces hemos puesto un código de 9 cifras porque para que sea único. Si ponemos cifras y luego hay muchas posibilidades de colisión. Pones Pedro, pues hay mucha gente que se va a llamar Pedro y se van a intentar conectar a la misma sala. Entonces, el hecho de poner 9 cifras ha sido para que la gente intente utilizar el teléfono fijo. O sea, nuestro abuelo tiene un teléfono fijo, pues pone ese código, que él se va a... Bueno, él no necesita recordarlo, pero los familiares, los hijos, los nietos, saben que tienen que poner el código del teléfono, número de teléfono del abuelo. Claro. Eso es.
Y Susana,
entonces, el sí.
Dime.
No, al poner ese código, lo que nosotros en las instrucciones le sugerimos al familiar es que cree un enlace directo que se queda en la pantalla principal de la tablet o del móvil. Y que solo deje eso, que quite todo lo demás, que es que el abuelo no va a saber ni buscar en YouTube, ni no sé qué, no va a usar nada, solo va a usar eso para asomarse, para ver a su familia. Entonces, que solo deje ese enlace en el escritorio, en la pantalla principal. Y entonces lo que conseguimos con esto es que cuando le mandamos al abuelo ese teléfono, se lo damos o se lo mandamos por mensajero, él solo tenga que dar con el dedo una vez encima de ese enlace y ya le sale su familia. Luego cuelga dando el botón rojo, como los teléfonos normales, y ya, se cierra. Que quiere llamar, un toque de dedo. Esto es lo que tiene
así
que hacer la persona.
Así de sencillo, claro.
Claro.
Es una manera fácil para que nuestros mayores no se queden, como decíamos, descolgados y palien los efectos de la soledad que están viviendo muchos aún en estos días. Estamos hablando con Susana Muñoz Hernández. Ella es profesora, si me permites, apasionada, porque te estamos escuchando con mucho entusiasmo, de programación en la Universidad Politécnica de Madrid, y es la persona que ha desarrollado videollama.me para que nuestros mayores sigan conectados con la familia. Desde luego que de la crisis saldremos más alfabetizados digitalmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y gracias a la publicidad de los medios, yo creo que mucha más gente se va a enterar de la iniciativa y la va a poder utilizar, que nosotros la hemos desarrollado sin ánimo de lucro, totalmente gratuita, software libre, precisamente para ayudar, y solo puntualizar que no la he desarrollado yo, la he desarrollado con ayuda de varios desarrolladores de software libre que desinteresadamente contestaron a mi llamada para entre todos conseguir desarrollar esto y ponerlo a disposición de nuestros mayores.
Pues felicidades por este gran trabajo a todos vosotros. Gracias y buenas noches, Susana.
A vosotros.
Hablamos de nuestros mayores, pero todos hemos tenido que ponernos al día con la tecnología. La situación nos ha obligado a reciclarnos, también a los médicos y a los científicos que trabajan día y noche para intentar buscar una cura a este maldito virus. Iniciativas como Drugs for COVID facilitan la búsqueda de tratamientos y medicamentos a los sanitarios. Óscar Corcho y Carlos Badenes Olmedo son profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y son los creadores de esta iniciativa. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches.
Óscar, ¿cómo surge esta idea?
Bueno, pues la idea surge porque empezamos a hablar con médicos y personas que están en las farmacias de los hospitales y nos empiezan a comentar que empiezan a escasear algunos medicamentos, porque debido al pico que se ha producido, pues hay situaciones en las que algunos de los medicamentos que se empiezan a utilizar empiezan a faltar. Y entonces se nos ocurre la posibilidad de buscar algunas alternativas que también son perfectamente válidas y que a lo mejor estaban pues por ahí en la despensa de los hospitales y que de hecho ya se estaban empezando a utilizar porque tenían los mismos resultados, pero en principio pues no eran los medicamentos que originalmente se querían utilizar.
Y Carlos, ¿cómo funciona?
Bueno, pues realmente lo que hemos intentado es beber de todas las publicaciones científicas que hay en ese dominio para facilitar esa búsqueda, sencillamente a introducir un texto, como puede ser el nombre del medicamento, que como sabéis tiene por un lado el nombre comercial y otro es el principio activo, uh-huh. O puede incluso introducir una enfermedad o un síntoma. Y entonces el sistema lo que ofrece es toda la información que de forma automática hemos extraído de todas esas publicaciones. Pues, por ejemplo, ¿qué medicamentos hay relacionados porque aparecen en experimentos o con enfermedades similares a las de la búsqueda? ¿Con qué enfermedades aparece asociado ese medicamento, en caso de ser un medicamento, o esa palabra clave con la que tú has realizado la búsqueda? ¿Qué partes de esas publicaciones científicas mencionan esa palabra clave? Con toda esa información construimos un informe en el servicio web que de alguna forma permita ir navegando a través de todas esas colecciones de información.
Óscar, ¿cómo puede contribuir la inteligencia artificial hoy en día a la investigación de la COVID-19?
Pues si, por ejemplo, nos centramos simplemente en el último hackatón a nivel completamente europeo, donde ha habido muchísimos grupos trabajando en intentar encontrar soluciones de todo tipo, tanto para combatir la enfermedad como para tratar el virus, como también pensando en algunas otras alternativas de qué ocurrirá después de la enfermedad. Podemos ver que hay un buen número, un gran porcentaje de aplicaciones que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial. En muchas ocasiones tenemos el uso de inteligencia artificial para tratar todos esos grandes corpus de documentos, para tratar las historias clínicas de las personas, para intentar encontrar todas esas relaciones de manera automática, pero también vemos cómo hace no mucho se presentó un chatbot en España, por ejemplo, para poder conversar con personas y también utilizaba técnicas de inteligencia artificial. Y hay muchísimas más aplicaciones que hemos visto, por ejemplo, tratamiento de rayos X, de las radiografías que se hacen a los pacientes para poder intentar detectarlo más fácilmente. Es decir, el elenco de posibilidades de aplicaciones de la inteligencia artificial es muy, muy grande. Uh-huh.
Pues muchísimas gracias por este trabajo que estáis desarrollando en estos días. Nos vamos a despedir de Óscar Corcho y de Carlos Badenes Olmedo, ambos profesores de la Politécnica de Madrid y creadores de Drugs for COVID. Gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Muchas gracias.
Muchas gracias. What in the world are we going to do? Look at what
everybody's going through. Si te acabas de incorporar en la noche de COPE, estamos hablando de investigadores, científicos y sanitarios que luchan día tras día contra el virus, tanto en la primera línea como en los laboratorios. También es el caso de los expertos en sanidad animal. Ellos también están ofreciendo sus recursos y aplicando sus conocimientos para tratar de encontrar una respuesta una posible cura al bicho. Luis Miguel Ortega Mora es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid y se ha puesto manos a la obra para combatir el coronavirus. Luis Miguel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Beatriz.
Tengo entendido que dentro de la universidad hay una red de laboratorios que dan soporte al Sistema Nacional de Salud, es decir, que no solo es vuestro caso, ¿es correcto? ¿A qué áreas pertenecen estos laboratorios?
Bueno, pertenecen a varias áreas. La mayor parte de los laboratorios están en la propia Facultad de Veterinaria, pero también está el Centro de Genómica, y no solo de la Complutense, sino que también tenemos un centro del CSIC, del CIEMAT, que está colaborando en esta red.
Vosotros estáis colaborando en la realización de los tests. ¿Qué recursos tenéis? ¿Con qué recursos contáis para hacer este trabajo?
Bueno, lo cierto es que lo que nos dimos cuenta desde el principio es que nosotros teníamos los instrumentos, los laboratorios y también el conocimiento de estas técnicas de diagnóstico que eran tan necesarias en el primer momento de la pandemia, que son las técnicas PCR, para poder llevarlas a cabo. Y entonces, después de coordinarnos internamente, lo que hicimos fue ponernos en contacto con el Instituto de Salud Carlos III, con el Sistema Nacional de Salud, para que nos validaran como laboratorio capaz de realizar estas PCR.
Imagino que ahora todos esos proyectos que tenían en marcha, ¿no?, en su departamento antes de que empezara la crisis, estarán en barbecho, ¿no? Estarán parados de momento.
Pues lo cierto es que sí. Tuvimos que priorizar en un momento determinado, parar toda nuestra investigación sobre enfermedades animales, dedicarnos al diagnóstico rutinario, al día a día, y después también, en paralelo, lo que sí estamos intentando hacer es desarrollar otras técnicas de diagnóstico basadas también en la detección del virus, en el genoma vírico, pero que sean más rápidas y que dependan sobre todo de tecnología nacional, de reactivos nacionales. Porque uno de los problemas que nos encontramos fue que en un primer momento los reactivos para realizar estas técnicas de PCR pues estaban de alguna manera limitados en el mercado, era un cuello de botella importante. Y yo creo que puede ser realmente valioso el desarrollar técnicas con tecnología y reactivos nacionales, técnicas rápidas, que una vez en un punto ya más avanzado de la pandemia, pues nos puedan ser de utilidad, no solo ahora, sino en posibles repuntes que pueda haber del proceso en el futuro.
Desde luego estamos aprendiendo a marchas forzadas muchísimo del desarrollo, ¿no?, y de la vida de este virus, y el trabajo que están haciendo ustedes junto con otros laboratorios es, entre otras cosas, maravilloso, porque ayuda a no depender de otros países también para avanzar en la investigación del virus. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE y muchísimas gracias, igual que al resto de los compañeros, por el trabajo que están realizando también en estos días. Nos vamos a despedir del profesor Luis Miguel Ortega Mora, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad Complutense de Madrid. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Yo creo que nos faltaba alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más? Sí.
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Son las 2:31 de la madrugada, la 1:31 en Canarias. Seguimos en directo, si acabas de incorporarte, somos esa familia de búhos, de gente despierta, que por las noches intenta arroparte con historias que quizá cualquier día de estos también puedas protagonizar tú. Y fíjate, es una realidad, ¿eh? La crisis nos ha separado físicamente de los nuestros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de los compañeros de trabajo. Pero sí hay algo que destacar, es que pese a la distancia hemos estado más cerca y más unidos que nunca, ¿eh? Incluso con las personas, Miguel Palazón, que no conocemos.
Sí, así es. La verdad es que esta es una historia que es bien chula, una iniciativa bien bonita. Estas semanas de confinamiento han sacado a la luz uno de los mayores problemas de esta sociedad, que es la soledad no buscada. Especialmente la de nuestras personas mayores. Afortunadamente, muchas de esas personas que han tenido que pasar solas estos difíciles días han encontrado una voz que les ha permitido sobrellevar la situación de mejor forma.
Son voces que ayudan desde la experiencia. Personas muy trabajadoras, acostumbradas a sobrellevar la soledad, aunque el contacto con la naturaleza y sus animales no les hacen sentirse solos. Hablamos de los pastores, pastores de ovino y caprino, los pastores de toda España que, conscientes de que muchos otros no llevan tan bien la soledad como ellos, han querido ayudar poniendo a su servicio un teléfono de ayuda para escucharles y además hacerlo de forma desinteresada.
Exactamente. La gente que lo necesite puede llamar, si quiere, al 910027479. Vamos a repetirlo. 910027479. Puede llamar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Para hablar de cualquier cosa, de lo que ellos quieran, con pastores como Rosa González.
una pastora joven de 35 años que desde el 2013 se encarga de más de 1.000 ovejas de su familia. Vive en Santa Coloma de Sanabria, en la provincia de Zamora. Cuando le preguntaron si quería participar en esta iniciativa, solo supo responder de una forma, diciendo sí. Así se lo ha contado a Pilar Cisneros en la tarde de COPE, y el motivo sobre todo por el que decidió ayudar.
Por ayudar a la gente mayor, básicamente. Yo, para la gente mayor, todo lo que tenga que hacer, lo haré.
Ayudar a personas que quieren escuchar y que quieren ser escuchadas. Eso es lo que también quiere hacer José Luis Larraz. Es un pastor ya jubilado de 70 años que vive en Novés, en plenos Pirineos de la provincia de Huesca.
Intentar animar y, claro, si no hay un motivo grave, todo, que el hombre está bien de salud, la persona está bien de salud, pues que intentaremos animarlos un poco.
Y también Antonio Punzano, pastor de Santiago de la Espada. Él vive en Jaén y tampoco se le da nada mal. En su caso también lo tuvo claro desde el primer minuto.
El sector ganadero siempre es un sector muy solidario, todo lo que es ayudar y todo lo que nos motiva mucho. Nos llaman y estamos ahí siempre preparados para lo que haga falta.
Para lo que haga falta. Esta iniciativa es de la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino y está, como habéis oído, para ayudar, pero también para entretener. Un ejemplo de ello es el mismo Antonio, quien tiene muchas historias que contar, además de muchos consejos que ofrecer para sobrellevar la soledad que tantos meses le acompañan en su oficio.
Cosas que contar tenemos muchísimas. Pasamos muchas horas solo y sobre todo el caso mío y el caso de los ganaderos de Santiago de la Espada, en su mayoría transhumantes, que pasamos largos periodos fuera de la familia, porque nos bajamos a otras zonas con el ganado y estamos 6 meses separados. Ahora con las nuevas tecnologías pues sí que tenemos más contacto, pero estamos acostumbrados a estar sin ver a la familia más de un mes.
Y fíjate, ahora se desprenden de esa soledad cientos de pastores de toda España para compartir unos minutos de su día con aquellos que quieren o necesitan ser escuchados y ellos también para escuchar. Qué bonita historia, ¿eh, Miguel?
Preciosa, la verdad es que sí.
Como sabes, desde que empezó el estado de alarma, te estamos ofreciendo la radio para dar una sorpresa a la persona que tú elijas, a esa persona especial. La idea se nos ocurrió al pensar en todos aquellos a los que estamos echando de menos, ¿no? Y no podemos ver estos días. Pero fíjate, también para pensar en aquellos que están más cerca, aquellos con los que convivimos a diario. Y el siguiente mensaje es un ejemplo de esto último. En las últimas horas nos llegaba este WhatsApp de Begoña, una oyente. Decía lo siguiente: buenas noches, mis queridos búhos, os escucho todas las noches. Bea, eres la mejor. Hombre, gracias, gracias. También todo tu equipo, eso por supuesto. Me gustaría dar una sorpresa a mi familia. Os cuento. En octubre me diagnosticaron cáncer de mama. Fue todo muy rápido. En noviembre me operaron, con todo lo que esto implica. Y en febrero empecé la radio y la quimioterapia. El confinamiento me ha cogido en esta situación. Mis hijos y mi marido han estado ahí siempre. La verdad es que lo pasamos mal. Me gustaría dedicarles Resistiré, del dúo dinámico.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Begoña, muy buenas noches. Sí. Gracias por escucharnos.
Buenas noches, Beatriz, hija.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, vamos tirando, vamos mejorando poco a poco y bien.
Bien, bueno. A todo este panorama hay que añadir el confinamiento. Pues, ¿cómo sí, lo habéis sobrellevado en familia?
Bueno, pues yo me cogió haciendo radio, el confinamiento. Y bueno, con todo eso, pues, lo que conlleva eso, pues nada, en casa, con muchos dolores, cuando ya acabé, ¿eh? Y tuve una quemadura muy gorda en el pecho. Y bueno, lo llevé mal porque me dolía mucho, mucho, las curas y todo. Pero bueno, gracias a ellos que me aguantaron y no sé.
Qué importante es la familia, ¿verdad? Es nuestro sostén.
Yo creo que sí. Y por eso digo a todos los que estén en mi misma situación que confíen en su familia, su marido y sus hijos.
¿Tu marido Jesús? ¿Tus hijos
mi
Jesús
marido
y
Jesús,
Lucía?
Mi hija Lucía. Y mi hijo Jesús también.
Bueno, ¿y cómo te han ayudado en estos tiempos? ¿Qué te han enseñado, por ejemplo?
Que son... Ellos son tan guapos por fuera, pero mucho más guapos por dentro. ¿Eh? a que no esté sola. Yo el primer día que salí a la calle no podía casi andar, ¿eh? Y tengo, estoy joven, bueno, joven, entre comillas, tengo 57 años solo.
Jovencísima, Begoña.
Y no podía casi ni andar, me dolía todo el cuerpo. Luego la famosa pastilla que te dan, que que bueno, que te quita el sueño, que te... Todo.
Claro.
Todo, dolores musculares, todo. Pero bueno, todo va pasando despacio y con paciencia y tirando.
¿Qué dos lecciones tan duras has tenido que aprender en tan poco tiempo, ¿verdad? La de la enfermedad y luego la de la pandemia.
Sí, me cogió todo desprevenida total. En una ecografía de estas de... mamografía, perdón, de estas de rutina que hacen, ¿no? Yo fui y al día siguiente me llamaron que tenía que repetir. Yo ya entonces, ya como ya las había hecho más veces, digo, uff, qué mal me huele esto. Y bueno, sí, todo un mes haciendo pruebas, biopsias. La verdad que tengo que decir que me atendieron fenomenalmente bien, ¿eh?
Sí, tenemos una sanidad estupenda y unos sanitarios sobresalientes.
La verdad que igual en el confinamiento también, todavía ayer fui a hacer análisis también.
Begoña, está escuchando al otro lado del teléfono tu marido Jesús. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué te parece esta sorpresa radiofónica que te está dando Begoña?
Bueno, pues aquí acompañado con unas fieras que tengo.
Ya veo, ya.
Que también se emocionaron. No, pero bueno, me cogí un poco así de sorpresa, ¿no?
Bueno, tu mujer es una superviviente, es un ejemplo de supervivencia, de lucha. Ella os agradece todo el apoyo que ha tenido en ti, Jesús, y en vuestros hijos, Jesús y Lucía. Y se emociona contándolo. ¿Y tú qué has aprendido de tu mujer en este tiempo? Porque me imagino que habrás redescubierto en estas circunstancias también a Begoña.
Sí, bueno, claro. Descubrí una mujer muy fuerte que tira para adelante con todo lo que le vino encima y tener que aguantarnos a nosotros también un poco complicado. Y ella tiró y tiene una fuerza de voluntad enorme. Y por eso estoy yo, el que estoy agradecido, soy yo de ella. De ella por cuidar como nos cuidó. Porque ella también nos cuidó a nosotros. El que tengo que estar agradecido soy yo de que se hubiese casado conmigo. Sí, porque llevamos muchos años y cada día nos queremos más. Llevamos desde los 14 años, toda la vida. Y nada más con solo mirarnos ya sabemos lo que piensa uno del otro y lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir. Bueno, es increíble la compenetración que puede llegar el ser humano a tener uno con otro.
Begoña, vaya declaración. ¿Qué más se puede decir? Begoña, menuda declaración de amor después de toda una vida juntos, ¿no?
La verdad que es un hombre estupendo, excelente, es muy bueno. Los críos, bueno, críos, ya son mayores, pero bueno, lo adoran. Y bueno, a mí también, la verdad. Tenemos dos hijos que son estupendos y él es un hombre de lo mejor. ¿Qué voy a decir yo? La verdad que me acompañó a todos los sitios donde fui y eso que no lo dejaban entrar, ¿eh? A hacer la biopsia, a todo, él estaba allí, venga. Y bueno, la verdad que es un hombre, yo como dijo él, no tengo más que añadir a lo que dijo él.
Pues muchísimas gracias, Begoña, por compartir tu historia. No es una historia fácil, pero tiene un trasfondo muy bueno, muy positivo, pues sí. Que es el del amor en la familia. Y a resistir.
Digo, oye, siempre. Y bueno, pues nada, a todo el mundo que esté en mi situación, que tiren para adelante, mucho ánimo. Y que confíen en los suyos y nada más. Tira para adelante.
Hay que tirar hacia adelante. Sí, claro que sí. Begoña, Jesús, bueno, muchísimas Beatriz. Gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente otro para ti. Encantada para de conocerte.
Igual.
Venga, gracias.
En 17 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. ¡Qué emocionante, Miguel!
Ya te digo, me he quedado sin palabras, ¿eh? ¡Qué declaraciones de amor aquí!
Es que da pena, ¿eh? Añadir algo más. Sí, recordar que tú también puedes dar una sorpresa a tu ser querido y que tienes nuestros canales de comunicación a tu disposición.
Efectivamente, puedes mandarnos un WhatsApp con la palabra sorpresa, texto o canción que tú quieras dedicarle a alguien al 661-201-512 o bien contárnoslo por un mensaje privado en Facebook o en Twitter. Somos arroba la noche de COPE.
¿Quién duda a estas alturas del importante papel que tienen las enfermeras en la sociedad, verdad? Especialmente en estos últimos días, bueno, todavía más, si cabe. Un papel crucial que cada 12 de mayo se recuerda en el Día Internacional de la Enfermera, día que acabamos de dejar atrás, pero fíjate, en la madrugada de miércoles que estamos viviendo y contamos con la presencia del profesor de Historia José Luis Corral, queremos hablarte de dos mujeres, dos enfermeras, que dedicaron vocacionalmente toda su vida a la enfermería. Y una de ellas, más desconocida, era española. Su nombre es Isabel Sendall, la otra, británica. De la española, como te digo, sabemos muy poco. Fue la enfermera que viajó en la primera expedición sanitaria internacional de la historia, la famosa Operación Balmis, con la que se logró erradicar la viruela. Sin embargo, sí sabemos más de la segunda mujer, de la mujer británica, Florence Nightingale. Se la considera la madre de la enfermería moderna. Es una mujer procedente de la aristocracia británica que rompió con todos los esquemas de su época en busca de su propia libertad, de la salud y del bienestar de todos. Ubícate, estamos en el siglo XIX. Es un periodo de grandes avances en la medicina, avances en los que la figura de la enfermera tiene también una gran importancia. Y esta noche la vamos a conocer a través de estas dos pioneras. Nos escucha ya el profesor José Luis Corral. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Vamos a empezar, profesor, si le parece, por el caso de Isabel Sendall. ¿Quién era esta mujer?
Bueno, pues yo lo que sé de Isabel Sendall es lo que he podido consultar a lo largo de estos dos días. Un libro que publicó, está en internet, está publicado en internet, un autor gallego llamado Antonio López Mariño. Es un libro de 160 páginas aproximadamente y nos cuenta que esta mujer nació en La Coruña, pero tiene una vida bastante difícil de rastrear porque han quedado muy poquitos documentos. Isabel Sendall parece que trabajó en el orfanato de La Coruña, de donde salió ese barco de la expedición de Francisco Javier Balmis en el año 1803 para llevar, mediante una serie de niños que hacían como verdaderos transmisores de la vacuna de la viruela, a América, como comentamos ya hace unos días, ¿no? Bueno, pues Isabel Sendall Gómez, si es que se llamaba, porque este investigador ha encontrado varios nombres diferentes y, por tanto, era citada de distintas maneras, por eso también la dificultad de rastrearla en los archivos de Galicia, era esta enfermera, esta mujer, esta trabajadora del orfanato que acompañó a Balmis y a esos niños en la expedición. Por tanto, una de las primeras enfermeras que realizaron una acción internacional en el mundo y, por cierto, así lo reconoció las Naciones Unidas, la UNESCO, la ONU, en el año 1950, que le dio una especie de título honorífico como primera enfermera en una misión internacional en la historia.
La verdad es que se conoce poco, ¿no?, de la labor que realizó en su vida, pero mucho menos de cuándo falleció. ¿Qué sabemos de la muerte de esta enfermera?
Bueno, de Francisco Javier Balmis hay muchas más cosas, que volvió a España con mucho éxito, que llevó a cabo esa campaña para la vacuna por Iberoamérica, por América Latina. De esta mujer, en cambio, sabemos muy poquito. Parece ser que se quedó con los niños con los cuales fue a América, se quedó con ellos, se quedó en México y murió allí, pues probablemente hacia 1807, 1808, por ahí, ¿no? Es probable que esta mujer fuera madre soltera y que uno de los niños de la expedición fuera su propio hijo. Pero, en fin, como ves, en la historia de esta mujer hay muchas todavía, muchas brumas y muchos claroscuros.
Quien sí pasa a la historia es Florence Nightingale, la madre de la enfermería moderna. Nació en el Gran Ducado de Toscana, concretamente en la ciudad de Florencia, el 12 de mayo de 1820, en el seno de una familia de la aristocracia británica, y lo hace en una época en la que las mujeres de su condición ya tenían trazado un futuro. ¿Podemos decir que esta mujer fue una rebelde? Porque precisamente no siguió, bueno, pues el designio para, o lo que se esperaba de ella en su familia.
Bueno, fíjate, ella nació, efectivamente, aunque era británica, era inglesa de nacionalidad, pero ella, su padre, William Nightingale, era un hombre adinerado, estaba residiendo en Florencia en estos momentos, y nació en el año 1820 en la ciudad de Florencia, pero es británica, es inglesa de nacionalidad. Bueno, nace justo en la época victoriana. De hecho, la reina Victoria había nacido un año antes, de tal manera que la vida de Florence Nightingale prácticamente coincide con la vida, murió un poquito más tarde porque vivió 90 años, nada más y nada menos, coincide prácticamente con la época de la reina Victoria, con la época victoriana. Y la época victoriana es una época tremendamente hipócrita, en la cual además las mujeres pues tienen prohibido el acceso a muchos trabajos. Esta mujer parece que tuvo una especie de inspiración divina, o así por lo menos lo contó a sus padres, porque ella quería ser enfermera y probablemente su padre pues no se lo hubiera permitido, salvo que hubiera habido esa intervención divina. Bueno, pues aprovechándose de esta especie de paranoia que atormentó a las mujeres en la sociedad tan estricta victoriana, consiguió hacerse enfermera y fue una de las enfermeras, si no la enfermera más importante del siglo XIX y desde luego de la historia de la humanidad.
De hecho, inspiró, ¿no?, la creación de la Cruz Roja.
Sí, es una de las inspiradoras de la Cruz Roja, y de hecho, cuando se funda la Cruz Roja, se tiene muy en cuenta la labor humanitaria que a lo largo de su vida realizó esta mujer, que fue una vida muy larga. Ya digo que vivió 90 años, murió en 1910 y, por tanto, tuvo muchísimo tiempo para desarrollar todo tipo de actividades sanitarias, especialmente relacionadas con la enfermería.
Hablemos, por ejemplo, de la guerra de Crimea. Allí acude de forma voluntaria, después de conocer la situación en la que se encontraba el cuerpo expedicionario de 100.000 soldados que Gran Bretaña había enviado a este conflicto. Allí, ¿cuáles fueron sus labores durante el conflicto?
Sí, bueno, para ubicarnos, la guerra de Crimea tiene un lugar en esta península, actualmente parte de Rusia, antigua Unión Soviética, al sur de Ucrania, en el Mar Negro. Es una guerra que dura 3 años, entre 1853 y 1856, en la cual participan una alianza de ingleses y franceses, con ayuda turca, contra el Imperio Ruso. En esa guerra hay una batalla terrible, la famosa batalla de Balaclava. La batalla de Balaclava, nuestros oyentes la conocerán muy bien o les sonará, porque es la famosa batalla donde tiene lugar la carga de la Brigada Ligera, esa Brigada Ligera de caballería inglesa que fue masacrada por los cañones rusos. Es una carga muy heroica, pero bastante, desde el punto de vista de la táctica militar, pues bastante errónea, ¿no? Bueno, la guerra de Crimea provocó una verdadera convulsión en Gran Bretaña y también en Francia. Esta mujer, Florence Nightingale, se enteró de las malas condiciones de los soldados británicos, sobre todo sanitarias, en la guerra de Crimea, y se presentó con 38 enfermeras voluntarias en Estambul, desde donde estableció una especie de campamento, una especie de hospital de campaña. Después fue a Crimea y allí fue recibiendo a todos estos soldados, pues mutilados, heridos, que habían participado, que estaban participando en la guerra de Crimea. Y se dio cuenta de algo muy importante, que las condiciones sanitarias, sobre todo las condiciones higiénicas de los hospitales de campaña, eran tremendas. Suciedad, falta de higiene, una falta absoluta de cuidado directo hacia los soldados, y ella puso en práctica pues una serie de elementos curativos, de una serie de prácticas de sanidad, de higiene, de limpieza, de atención muy personal y muy al cuidado de cada uno de los soldados heridos, que le canjeó un éxito extraordinario. De hecho, cuando acabó la guerra de Crimea y volvió a Gran Bretaña, fue recibida en Londres como una verdadera heroína.
Y todavía hoy la recordamos. De hecho, hay unos premios internacionales que reconocen la labor de los enfermeros y enfermeras en el mundo. Ha habido enfermeras españolas que han tenido ese reconocimiento. Y esta noche queríamos recordar estas dos figuras, la figura de Florence Nightingale y también la figura de Isabel Celdán, que era enfermera española. Y lo hacemos, como siempre, con nuestro profesor de historia, el catedrático José Luis Corral. Un placer. Buenas noches, bueno, José Luis.
Un gusto, como siempre. Un saludo.
De sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
Enseguida te escuchamos y descubrimos cuál es el sitio de tu recreo dentro de tus cuatro paredes, dentro de tu casa, que es el tema que estamos abordando contigo en la noche de COPE. Pero fíjate, estamos escuchando a Antonio Vega. hace ya 11 años que se nos fue, nuestro querido Antonio Vega, un 12 de mayo del año 2009. Durante mucho tiempo nos hemos referido a él como ese chico triste y solitario, sin embargo, los que le conocieron, curiosamente, siempre destacan su sentido del humor y lo divertido que era. Esta noche vamos a hablar de Antonio Vega con el músico Mikel Erentxun, contemporáneo a él, sobre los escenarios. Vamos a charlar también con su hermano Carlos Vega y con su amigo Bosco, autor de un libro que recoge muchas de las conversaciones que mantuvieron durante muchos años. Antonio Vega, Mis cuatro estaciones. Y además de acercarnos a la figura del cantautor, te presentaré a un cartero muy especial. Se llama Juan José y estos días su trabajo ha sido esencial, especialmente para los niños y jóvenes de San Lorenzo del Escorial. ¿El por qué? Te lo contamos a partir de las 3, las 2 en Canarias. Ahora el protagonista eres tú, nuestro querido, querida oyente, nuestro búho, que comparte con nosotros también cuál es ese rincón de su casa, ¿verdad, Miguel Palazón?
Hombre.
En el que se sienten más a gusto, más felices, más cobijados.
Su rincón favorito, podríamos decirlo así, ¿no? Dentro de su propia casa. Uh-huh. Podemos decirlo así.
¿Qué mensajes nos están llegando?
Pues oye, nos vamos a enterar de que el Peli tiene un buen balcón, ¿eh?
Ajá. Mi rincón favorito, pues bueno, rincón, es la terraza. La terraza, que tengo una terraza bastante grande con mucha claridad. Y ahí me siento en una hamaca que tengo. Vamos, me creo que estoy en la piscina. Solo me falta ahí meter los pies en el barriño. Uh-huh. Sitio favorito para sentarme, claro, un sillón. En el sillón del comedor. Ahí me espanzurro y madre mía.
Y vaya, cualquiera si te levanta, ¿no? Claro. Cualquiera te levanta luego. Mira, Miguel Sabio nos escribe a Facebook desde Melilla y dice: buenas noches, búhos.
Hola.
En realidad tengo tres sitios favoritos, tres momentos también. El primero es desayunando. Allí escucho al gran Carlos Herrera. El segundo es por las tardes, en un rinconcito, montando mis maquetas y escuchando el programa de la tarde de COPE. Uh-huh. Y cómo no, el mejor es por la noche, trabajando con mi máquina. Empiezo con el partidazo. Y eso que el fútbol no me gusta mucho, pero las tertulias son muy buenas. Y después me quedo escuchando la noche, me quedo escuchándote a ti, Beatriz, y a mi tocayo Miguel. Un saludo, tocayo.
Un abrazo.
Y termino con el gran pulpo. Gracias por la compañía, un beso. Miguel, solo una pregunta. ¿Cuándo duermes? ¿En la hora de expósito? ¿O
sí,
los fines de semana con Cristina López Slisti? Porque nos has hecho un repaso a la parrilla.
Sí, sí, ha ido desde Herrera hasta el pulpo y eso es hacer toda la parrilla, ¿no?
Yo he dormido 6 horas y estoy hecha un cuadro. O sea, yo no sé este hombre, si solo duerme 3 horas al día, ¿cómo sobrevive?
Bueno, mira, siempre da mucho gusto escuchar a Rosa, a nuestra búho Rosa. Y además da mucho gusto escuchar cómo de acogedor dibuja su rincón favorito de su casa.
Mi rinconcito es un cuarto, que no es muy grande, pero es muy confortable y muy acogedor. Tengo 2 silloncitos y tengo la tele con el DVD, sí. Yo aún soy de las que tengo DVD, porque tengo muchísimas películas, porque me gustan mucho las películas y me las paso. Y estoy muy tranquilita y muy a gusto y muy bien, porque es muy acogedor.
Guárdalo, guárdalo, porque es que luego, por mucha televisión en streaming que tengamos, uh-huh, o televisión a la carta, echas de menos una película que tú tenías en tu VHS o en tu DVD y no te la ponen.
Totalmente.
En ninguna de las,
sí,
plataformas.
Sí, sí, sí. Es verdad, están
y
descatalogadas.
Yo, por ejemplo, tengo un montón de DVDs, pero ahora no tengo dónde reproducirlos, si no es en el PC, en el portátil. Y qué incómodo, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados al 4H y todo esto de la imagen, que se salen las personas de la pantalla, es un poco más incómodo. Escuchamos, o mejor dicho, leemos a Victoria desde Málaga. Pues me siento cómoda en mi pequeña morada. Tiene mucha luz, lo que decíamos de luz.
Sí.
Y ella que vive en Málaga no se puede quejar de luz. Donde me siento más cómoda es en mi habitación. Con esto del encierro es donde tengo un poquito más de tranquilidad. Besos y abrazos.
Un besito, Victoria.
Besos de vuelta, claro que sí, Victoria.
Nos dice José Miguel, dice: mi rincón favorito es mi habitación, pues solo salgo a comer, y también el bar. Lo voy a intentar, El bar con... Claro, no ha salido bien.
Repítelo, inténtalo.
Venga, va. Mi rincón favorito es mi habitación, pues solo salgo a comer, y también el bar con... mejor, voy cogiendo el tono. Quiero parecerme Ángel, José Miguel sonaba mejor, seguro, escrito que leído, perdón. Pero bueno, dice, cuando salgo a aplaudir a las 8 y a hablar con los vecinos, me lo paso bastante bien. Abrazo virtual, un abrazo para ti, José Miguel.
Abrazo, abrazo.
Nos puedes seguir enviando tus notas de voz al 661-201-512, contándonos cuál es el rincón favorito de tu casa, o escribirnos en @lanochedecope en Facebook o en Twitter.